los letreros, porque la lucha es afuera, allá está Recio, aquí somos pueblo, aquí nos vamos a respetar y vamos a dialogar, y a replantear este asunto. Les pido de favor, por favor, no voy a dar la palabra, les pido de favor que nombren dos omisiones, porque son dos candidatos. Y vamos a dialogar y vamos a platicar, pero no es así como vamos a llegar a un punto para iniciar la transformación de Jalisco. Les pido respeto como se los vamos a otorgar nosotros. Desde esta tierra, donde la esencia de México se produce de la forma y a través de la tierra y de sus aromas, se genera una bebida que habla principalmente de lo que es Jalisco, ese néctar que ha sido envasado por nuestros antepasados y por todos los industriales, que son más de 1050 en tequila. Desde aquí hacemos un llamado al respeto y al cariño por la tierra y por el pueblo de Jalisco. Duro en el amor y en el respeto, duro en la confianza y en el caminar día a día. El campo nos ha enseñado a amarlo, el campo nos ha enseñado a trabajarlo, y a través del campo vamos a seguir generando una gran riqueza, una gran transformación, y vamos a seguir defendiendo la denominación de origen y el apoyo a los industriales que han generado tanto empleo y tanto bienestar para esta región. Somos una gran cantidad de mexicanos los que queremos la transformación y el cambio. Somos una gran cantidad de jaliscienses los que necesitamos que las cosas cambien. Caprichos personales, dice Andrés Manuel, que se vayan al mercado por los puestos. Aquí venimos a luchar. Andrés Manuel es un hombre franco. Muchas gracias, gracias por su comprensión. Muchas gracias. Andrés Manuel es un hombre franco y un hombre honesto. Es un amigo y un gran ser humano. Yo diría que representa mucho de los valores de la gente de Jalisco y de esta tierra. Les pido que hoy declaremos fraternalmente a Andrés Manuel aquí en Tequila, con el corazón, todos los jaliscienses, que adoptemos a Andrés Manuel como nuestro jalisciense hermano de esta tierra que nos ha iniciado ya la transformación y el cambio para Jalisco. Y Andrés Manuel López Obrador será el gran aliado de los jaliscienses. Hay que darle todo el apoyo. Sé y estoy seguro que nunca nos va a defraudar a esta tierra, a los jaliscienses. Un jalisciense de corazón como Andrés Manuel, que va a generar muchos empleos dignos y bien pagados, y que acabará con la corrupción y con la y va a generar una paz y una tranquilidad que ha venido solicitando a gritos los jaliscienses y los mexicanos. Es por eso que estamos pidiendo que llevemos juntos, pues, el día 1 de julio, a través del voto, a través de manifestarnos, a través de las urnas, Andrés Manuel a la presidencia el 1 de julio, y que en esta plaza haya un gran festejo, todos tomados de la mano, que hayamos serenado las pasiones y que podamos disfrutar el inicio y la transformación de nuestro estado, así como de nuestro Jalisco. Antes de terminar, quiero decirles que que la lucha es afuera, que vamos a seguir caminando respetuosamente, que vamos a escuchar a todos, que vamos a replantear y vamos a buscar la manera de que todo mundo caminemos juntos. Seremos pues respetuosos, pero no vamos a claudicar ni un paso atrás en la lucha por el cambio y la transformación del Estado y mucho menos de Tequila. Muchísimas gracias y vamos a seguir recorriendo esto.
Quiero también pedir un fuerte aplauso para los compañeros de la Central Campesina que están aquí presentes. Ayer firmaron ya en Jerez, Zacatecas, el plan de Ayala siglo XXI. Un aplauso para los compañeros, por favor, y que nos están ayudando en el municipio de Ameca. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Para continuar con este evento, queremos pedirle de favor a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro dirigente, al futuro presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pase a hacer uso de la palabra. ¡Presidente!
Amigas, amigos de Tequila, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Tequila, reunirme con ciudadanos, mujeres, hombres de otros pueblos, de otros municipios de esta región del estado de Jalisco. Muchas gracias por participar en esta asamblea. Muchos vienen de comunidades lejanas. Los compañeros indígenas vienen de pueblos que están en la sierra, en los límites de Jalisco, con Nayarit, con Durango, con Zacatecas. La compañera llegó aquí después de trasladarse por 16 horas desde su comunidad hasta Tequila. Y así otros compañeros, porque es, como se ha dicho, un acto distrital y esta es la cabecera del Distrito 1 Federal Electoral, pero comprende muchos municipios del norte del estado de Jalisco. Nos reunimos aquí en Tequila para llevar a cabo este acto de campaña. Ya he visitado en otras ocasiones todos los municipios de Jalisco, los 125 municipios de Jalisco. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México, los más de 2.400 municipios del país. Y los he visitado más de una vez, porque llevamos muchos años con esta lucha. Y ahora estamos muy cerca de lograr el anhelado cambio, la transformación que necesita nuestro país. Fue muy bueno que después del 2006, que nos robaron la presidencia de la República, decidiéramos continuar con la lucha. Si después de esa elección, después de ese fraude en que la mafia del poder impuso a Felipe Calderón, si nosotros nos hubiésemos hecho hablar, si nos hubiésemos retirado, peor aún, si nos hubiésemos vendido, ahora no existiría ese movimiento que es la esperanza de millones de mexicanos, sobre todo de la gente humilde, de la gente pobre. Por eso fue muy importante darle continuidad a ese movimiento. Después de la elección también fraudulenta del 2012, cuando la mafia impuso a Peña, ya no rellenando las urnas o falsificando las actas, como lo hicieron en el fraude de 2006, sino comprando los votos, porque esa fue la característica, el distintivo de la elección del 2002. Compraron 5 millones de votos, traficando con la pobreza de la gente para imponer a Peña. Si nos hubiésemos retirado también en ese tiempo, pues no existiría ahora esta posibilidad de llevar a cabo, les decía, un cambio verdadero. Y hablo de cambio verdadero, le agrego lo de verdadero a la palabra cambio, porque han engañado mucho con la palabra cambio, la han desgastado. Aquí en Jalisco ustedes pues ya saben de que se ha simulado, han engañado con el cambio. Llega un partido al gobierno, sale ese partido, entra otro, pero es lo mismo. No hay en realidad ningún cambio, o es lo que se conoce como gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Pues ya no queremos esa farsa. No es que siga dominando la mafia del poder a través de sus partidos, a través de las organizaciones políticas que tienen a su servicio, porque es una mafia de poder. Son como 30 los que realmente dominan en el país. Muchos no dan ni siquiera la cara, no son conocidos, porque están tras bambalina, pero son los que mueven los hilos del poder. Esa mafia, lo he dicho, la encabeza Carlos Salinas de Gortari. Muchos decían que no era cierto, que no había mafia de poder y que el jefe de jefes no era Salinas, que era un asunto mío, que yo inventaba las cosas. Acaba de cumplir Salinas 70 años y ahí se reunieron todos, fueron al besamano, todos fueron a felicitar, a pasar lista con Salinas. Bueno, este grupo domina en el PRI y domina en el PAN, y cuando se les va cayendo un partido levantan al otro. Cuando se les va cayendo el PRI, levantan al PAN. Cuando se le acaba la levadura al PAN, vuelven a levantar al PRI. Y así querían llevársela por los siglos de los siglos, de manera eterna. ¡Ah! Pero surgió ese movimiento. Y ha dicho la gente que participe en este movimiento que ya se dio cuenta de ese truco, que ahora va a haber un cambio verdadero, una transformación. Ya no va a ser más de lo mismo. Esto todavía, como es natural, no se acaba de comprender. Se piensa que la elección del 1 de junio es igual que las elecciones que han habido siempre. A ver quién gana, quién va a ser presidente municipal, quién va a ser diputado local, quién va a ser gobernador, quién va a ser presidente de la República. Eso no es ahora lo más importante. Ahora lo más importante es que en la elección del 1 de julio se va a decidir el destino de nuestro país. Vamos los mexicanos a decidir si queremos más de lo mismo, si queremos que continúe el mismo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, o votamos para que haya un cambio verdadero, una transformación de la vida pública del país. Por eso son elecciones muy importantes. Lo puedo plantear de otra manera. Han habido en la historia de nuestro país tres transformaciones importantes. El movimiento de independencia, que llevaron a cabo dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, para que México se convirtiera en un país libre, soberano, porque estuvimos dominados por España 300 años, 3 siglos. Y estos dos dirigentes, Hidalgo y Morelos, y muchos más héroes anónimos, lograron que México se convirtiera en un país independiente. Luego, 50 años después, a mediados del siglo XIX, hubo otro cambio, otra transformación. El movimiento de reforma, encabezado por Benito Juárez y por los liberales. Esa es la segunda transformación, también muy importante, porque los conservadores de entonces, igual que ahora, se oponían a los cambios, a las reformas. Y ya cuando estaban perdidos, se atrevieron a ir al extranjero a traer a un príncipe, a Maximiliano, y nos invadieron. En ese entonces, el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Pero Juárez, los liberales, nunca perdieron la fe en la causa que defendieron, que defendían, y lograron expulsar a los extranjeros. Se logró la segunda independencia de México y se restauró la república. Y la tercera transformación que ha habido en la historia fue la revolución de 1910, hace no mucho, un poco más de 100 años, porque Porfirio Díaz se convirtió en un dictador, se mantuvo 34 años en la presidencia, y lo peor, y también, igual que ahora, entregó los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a extranjeros. Se entregaron las tierras, las aguas, el petróleo, las minas, los ferrocarriles, y no había libertades. Por eso surgió un dirigente honesto, bueno, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y él llamó al pueblo a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista. Tres transformaciones han habido en la historia del país, y nosotros vamos a llevar a cabo, sin violencia, de manera pacífica, la cuarta transformación de la vida pública de México. Para eso es este movimiento. Tenemos ya que hacer a un lado, arrancar de raíz al régimen podrido, corrupto, de injusticias, de privilegios. Vamos a llevar a cabo entre todos esta transformación. Y tengan confianza, porque yo no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo. Tengo tres principios que me inspiran: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Vamos a cumplir todos los compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? ¿O cuál es el plan? ¿Qué es lo que se va a llevar a la práctica, al triunfo de nuestro movimiento? Primero va a ser acabar con la corrupción, porque ese es el cáncer que está destruyendo el país. Nos han engañado muchísimo, nos han manipulado, Por eso nos tenían como anestesiados, como hipnotizados, atontados. Nos hacían creer de que el ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un caballo, un becerro, el que se robaba un cilindro de gas, una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. No se les llamaba ladrones a los políticos corruptos.
Tienen licencia para robar.
Se veía normal, hasta se les ponía de ejemplo. Muchos le decían a los hijos: estudia, para cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Esa mentalidad prevalecía. El que no tranza, no avanza. Un cacique político, Gonzalo N. Santos, el Alazán Tostado, una vez le preguntaron que siquiera para él la morán, y dijo que la morán era un árbol que daba moras. Otro político también, ahí se los dejo de tarea. Otro acuñó una frase muy famoso, el político, no voy a hablar de él, no voy a llamarlo por su nombre porque es final, que hay que respetar a los muertos. Pero ¿saben qué decía? Que pobre político, que político pobre, pobre político. Político pobre, pobre político. O sea que para ser político se tenía que tener dinero, tenía que ser corrupto el político. Bueno, últimamente, y ese sí lo voy a mencionar porque está vivo, le preguntaron a Peña Nieto que si qué opinaba de la corrupción. ¿Saben qué contestó? Dijo que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Pero en abono a Peña, así piensan otros, nada más que no lo dicen. Peña lo suelta porque Peña es muy franco. Pero muchos piensan de que los mexicanos somos corruptos por naturaleza, y eso es rotundamente falso. En nuestro pueblo, en las comunidades indígenas, en los pueblos de México, en las familias de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. La corrupción no se da de abajo hacia arriba, no es de tequila hacia arriba, es de arriba para abajo. Aquí, desde luego que pueden haber políticos corruptos, y hay mordida, pero arriba son tarascadas. El mal ejemplo se da arriba. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Por eso no nos va a costar mucho trabajo acabar con la corrupción, porque arriba se va a dar el buen ejemplo. Va a haber un presidente honesto. ¿Qué vamos a ganar evitando la corrupción? Mucho. Porque se va a moralizar el país. Los gobernantes van a tener autoridad moral. Van a poder pedirle a todo el pueblo que se actúe con rectitud, con integridad. Y vamos a cambiar la imagen de México en el extranjero. Ahora, desgraciadamente, las noticias que llegan de México tienen que ver con violencia y con corrupción. Por eso vamos a acabar con la corrupción, pero además nos va a dejar mucho dinero la lucha, el combate a la corrupción, porque es mucho lo que se roba, más de lo que imaginamos. También eso no se tenía evaluado, considerado. ¿Cuánto se roba? Miren, para empezar, si les pregunto a ustedes, si saben cuánto es el presupuesto nacional, que es dinero de todo el pueblo, que lo deberíamos de saber todos, porque es dinero de todos los ciudadanos. No se sabe. No porque no quieran ustedes saberlo, sino porque esa información no se transmite. No se garantiza en México el derecho a la información. ¿Cuánto es el presupuesto? 5 billones, 300 mil millones. Dinero del pueblo, no del gobierno. Todavía hay que ir plaza por plaza, y a eso nos hemos dedicado durante muchos años, diciendo de que el presupuesto no es dinero del gobierno, que es dinero del pueblo, porque hay muchos que todavía piensan que el presupuesto es dinero del gobierno. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo, y por cierto, muy malos administradores, corruptos. El presupuesto es de todos. Si son 5 billones 300 mil millones, somos 27 millones de familias, ¿saben a cuánto corresponde? A 13 mil pesos mensuales por familia. Pero no viene a Tequila ni a ningún pueblo de Jalisco ni de México a entregar 13 mil pesos mensuales por familia. El dinero lo manejan arriba y se roban una buena cantidad. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos se roban el 20% del presupuesto nacional. Si el presupuesto son 5 billones 300 mil, el 20% es más de un billón lo que se roban cada año los políticos corruptos y los traficantes de influencia. Un billón. Estamos hablando de 10 años, 8, 10 años, el presupuesto de Jalisco, lo que se roban cada año los políticos corruptos. Ese es el problema que tenemos. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que nos presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Por eso vamos a acabar con la corrupción, y tenemos que tener la convicción, así, la creencia absoluta de que se puede. Nada de que va a estar muy difícil. No, me canso de que vamos a acabar con la corrupción. Por eso vamos a tener presupuesto. El problema de México no es que no haya presupuesto, o como nos dicen, no hay dinero, no hay presupuesto. Si hay, el problema es que se lo roba. Si acabamos con la corrupción, todo ese dinero que ahora se va por el caño de la corrupción es el que se va a utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para el bienestar de nuestro pueblo. Y ese dinero se va a complementar. Vamos a tener otro ahorro, además de todo lo que se va a liberar por el combate a la corrupción. Vamos a obtener también otra cantidad similar de 500 mil millones, cuando menos, porque vamos a acabar con los privilegios que hay en el gobierno. Se va a cortar el copete de privilegios. Vamos a poner orden. Actualmente, para mantener este régimen corrupto, los de la mafia del poder, para poder saquear a sus anchas, tienen a su servicio a los funcionarios públicos, y para que los funcionarios públicos estén subordinados, actúen por consigna, les pagan muy bien, les pagan hasta 650 mil pesos mensuales. Imagínense un sueldo de 650 mil pesos mensuales, que eso es lo que gana un ministro de la corte. Pero ahora se está debatiendo, porque ayer, antier, el Tribunal Electoral resolvió darle la candidatura para que participe a un supuesto candidato independiente, que es independiente del pueblo, no de la mafia del poder. Pero bueno, decidieron, a pesar de que habían falsificado las firmas, que es un delito, debe haber hasta gente en la cárcel por falsificación de firma. Ahí están, seguramente en la cárcel. Y en este caso, que se falsificaron miles, millones de firmas de los llamados candidatos independientes, el Tribunal Electoral resuelve que no hay ningún problema. O sea, esto demuestra cómo se maneja la justicia en nuestro país, cómo hay impunidad, cómo desde arriba se deciden todas estas cosas. Bueno, está ahora debatiéndose esto, pero ¿cuánto ganan los magistrados del Tribunal Electoral? 400 mil pesos mensuales, y los nombran por 10 años. 400 mil. Claro que le hablan de gobernación al magistrado del tribunal y le dicen: el presidente te pide que por favor le ayudes en este asunto, porque ya el presidente se comprometió con el independiente de que iba a ser candidato.
Es amigo de Salinas.
Porque ya hay un acuerdo. Y ahí va el magistrado, porque así sucedió, a votar para que este que falsificó las firmas sea candidato. Pero por eso estos sueldos, en la época de Porfirio Díaz, cuando había un opositor que se le enfrentaba, decía Porfirio, empezaba el opositor a criticarlo, decía Porfirio: ese gallo quiere maíz. Maiciaban al gallo y dejaban de cantar el gallo. Es lo mismo ahora, los tienen maiciados a todos estos altos funcionarios públicos. Ya no va a haber maiceo. Ya no se va a repartir maíz con gorgojo. Vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los maestros, de las enfermeras, de los médicos, de los policías, y va a aumentar el salario de los trabajadores y el jornal para los campesinos. Ese es el cambio. Y ya no van a haber lujos. No van a haber lujos en el gobierno. Yo voy a dar el ejemplo, voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe Peña Nieto. Y no van a haber compensaciones, ni partidas para vestido, para ceremonial, nada de eso. No voy a vivir en Los Pinos. Voy a vivir en la casa donde vivo ahora, con mi familia. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas que se van a convertir en un centro, en un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México. Además, esa residencia oficial, esa casa, está embrujada. Hay malas vibras, ni con limpias van a dejar de espantar ahí. Ahí no se puede dormir. No se puede descansar. Ahí se padece de muchas pesadillas. Vamos también a actuar de otra manera, completamente distinta. Y miren, les estoy diciendo esto, estamos a 80 días de que vamos a triunfar. Y les estoy diciendo que vamos a triunfar. Es porque en todas las encuestas estamos arriba. Estamos 20 puntos arriba, 20 puntos de ventaja en todo el país. Y ahora el fenómeno, lo nunca visto, es que no solo estamos arriba en el centro del país, en el sur, en el sureste, estamos arriba en los estados del norte. Estamos ganando en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, estamos ganando en Durango, estamos ganando en Tamaulipas, en Nuevo León, estamos ganando en Guanajuato y estamos ganando en Jalisco. Por eso, decía, ya cómo va a ser el próximo gobierno. Les decía, no voy a vivir en Los Pinos, tampoco voy a subirme al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo. ¿Saben cuánto costó ese avión? 7,500 millones de pesos. Un avión de lujo. ¿Cómo me voy a subir a un avión así, habiendo tanta pobreza en nuestro pueblo? Fue realmente muy irresponsable lo que hizo Calderón, porque él fue el que compró el avión, se lo dejó comprar a Peña. Para quedar bien con Peña, le compró el avión. Peña debió cancelar la compra. Pero como es también un pequeño faraón acomplejado y corrupto, se quedó con el avión. Un avión para 280 pasajeros, 25 metros de ancho por 70 de largo. Nada más para guardar el avión, hicieron un galerón que costó 1,000 millones de pesos. ¿Cuándo ha invertido el gobierno federal 1,000 millones de pesos en Jalisco? A ver, ¿dónde están las obras de 1,000 millones de pesos? Nada, que fue lo que costó nada más la ampliación del hangar presidencial para guardar el avión. Es un avión que no lo tiene ni Donald Trump, por eso ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Lo vamos a vender. Y vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros. ¿Saben? Mandé a hacer un inventario porque ya estoy muy pendiente, porque no quiero que al momento de la entrega ya no haya nada. Tienen 54 jets para el traslado de los altos funcionarios públicos. Solo en el sexenio de Peña compraron 6 jets, cada uno 1,000 millones de pesos. Tienen 118 helicópteros. También acaban de comprar una flotilla nueva de helicópteros. Da hasta pena. Miren, los franceses querían vender helicópteros, tienen ellos fábrica de helicópteros, y invitaron a Peña, al secretario de la defensa, al secretario de Marina, a un aniversario de la toma de la Bastilla, a un desfile militar en París, y les hicieron un homenaje, una parada militar, pero la intención era vender los helicópteros. Pues fueron Peña, secretario de la Defensa, secretario de Marina, hicieron el homenaje, la parada militar. ¿Cuál fue el resultado? Compramos los helicópteros franceses. Ya no va a seguir sucediendo esto. Hace 4 meses, 6 meses. Esto ustedes no lo saben porque esta mafia tiene el control de la mayoría de los medios de información. Pero hace 4 o 6 meses, solo en un periódico, salió en el Reforma de que el líder de los senadores estaba en un acto en el campo Marte y lo llamó Peña para que fuera con él a jugar golf, y tomó ese dirigente de los senadores un helicóptero, un Puma, y se trasladó al campo de golf en helicóptero. Se va a terminar todo eso. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Imagínense, ¿cuándo se van a enterar los funcionarios de cómo están los caminos en las comunidades indígenas? Si cuando llegan, llegan, si es que llegan, por helicóptero, nunca se trasladan por tierra. Pues todo eso se va a terminar. Van a tener que recorrer el país los funcionarios a ras de tierra, recogiendo los sentimientos del pueblo. Ya va a cambiar todo esto. Vamos también a terminar con otros lucros. Las pensiones de los expresidentes se van a suprimir. ¿Qué es eso? Dicen ahora, estamos viendo, dice un candidato, ¿cuánto es la cifra? La cantidad, porque Andrés Manuel habla de 5 millones de pesos mensuales de pensión a cada expresidente. Sí, eso es, en total 5 millones de pesos. Lo tengo bien estudiado. Es más, hasta lo escribí, está en un libro que acabo de publicar hace relativamente poco. 5 millones de pesos mensuales de pensión a Salinas, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Zedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Fox. Ayer estaba yo viendo un programa de televisión y decían, bueno, se le puede quitar la pensión, pero su seguridad, ¿saben cuántos tienen a su servicio? Porque no solo es que reciben lo mismo que obtiene de ingresos un secretario del gobierno federal. El sueldo de un secretario del gobierno federal, lo más oneroso es que tienen como 100 funcionarios a su servicio. 100, 50 civiles y 50 militares, cada uno. Tienen militares de todos los rangos, tienen generales de división, tienen coroneles, tienen oficiales y tienen soldados. Es decir, tienen un cuidado especial. Dicen, ayer estaban diciendo, es que se les debe dar protección. ¿Y quién protege al pueblo de México? Tenemos que utilizar esos servicios, toda esa tropa, esos oficiales, para garantizar la seguridad al pueblo, no a esos señores que deberían de andar sin ninguna preocupación por la calle, sin estar pensando que les van a hacer daño, porque ya tuvieron la oportunidad de servir. Y la gente debería hasta de aplaudirles al pasar por las calles. No tendrían por qué tener miedo. ¿Por qué necesitan de todo ese aparato de seguridad? Porque no se portaron bien. Y ese es un problema de ellos, que ellos contraten. Además, muchos de ellos tienen trabajo. Además, Calderón le entregó a empresas españolas, les entregó contratos para la compra de energía eléctrica y ahora trabaja de consejero para una empresa extranjera española que se benefició durante el gobierno de Calderón y está cobrando por eso. Entonces, vamos a terminar con las pensiones. Además, no está en ninguna ley, no hay ninguna ley que establezca que hay que entregarle pensión a los expresidentes. Es un acuerdo que firma el que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con esta pensión millonaria. Yo voy a ser presidente y ya no voy a firmar ese acuerdo. Se van a terminar las pensiones. Ya Salinas cumplió 70 años, tiene ya el derecho al 70 y más. Ese sí se le va a respetar. ¿Por qué vamos a explicar esa política? Porque vamos a apoyar al campo. Con lo que ahorremos en el combate a la corrupción, con todo lo que se ahorre por el plan de austeridad, acabando con los lujos en el gobierno, todo ese dinero va a ser para apoyar actividades productivas. Vamos a apoyar a ejidatarios, a pequeños propietarios. Vamos a apoyar a los productores, se les va a dar un subsidio, una compensación a los productores. Se van a fijar precios de garantía para los productos del campo. El campesino, el productor va a ver compensado su esfuerzo. En otros países se apoya a los productores. Aquí en nuestro país el productor está abandonado a su suerte. Todo esto va a cambiar porque ya no vamos a comprar en el extranjero lo que consumimos. La tendencia va a ser a que se produzca en México todo lo que consumimos. Ahora estamos comprando maíz, frijol, arroz, carne de res, carne de cerdo, leche, compramos madera, compramos hasta las gasolinas. Imagínense, tenemos petróleo, pero los de la mafia del poder tienen el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Y desde hace más de 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Tenemos solo 6 refinerías que se están convirtiendo en chatarra, están operando al 30% de su capacidad, producen 200.000 barriles diarios y estamos comprando en el extranjero 600.000 barriles diarios de gasolina, porque consumimos 800.000 barriles diarios. Por eso la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos. Allá, 13 pesos el litro. Acá la más barata, 18 pesos. El salario en Estados Unidos, ya lo saben ustedes, porque tienen familiares que están trabajando del otro lado de la frontera. El salario allá, 10 veces más que lo que gana un trabajador en nuestro país. Por eso, ya no vamos a seguir con la misma política económica. Vamos a producir en México lo que consumimos. Vamos a construir 2 grandes refinerías en el país para procesar todo el petróleo crudo. Se van a producir las gasolinas y vamos a bajar los precios de los combustibles. Aquí ya se me hizo muy tarde, pero es que ya llevo hablando mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Es que yo no hablo de corrido tanto, pero ni modo. Ya nada más les digo a los maestros de Tequila y de toda esta región de Jalisco que vamos a cumplir el compromiso. Llegando, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Les digo también, así, como telegrama, les digo que se va a dar apoyo a los jóvenes. Van a tener beca los jóvenes. Todos los que estudian preparatoria, su beca mensual. Y los que estudian en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales para todos los estudiantes. Y ya no se va a rechazar a los jóvenes. Esto es muy importante, porque ahora con la mentira de que no pasan el examen de admisión, los rechazan. Cuando no es eso, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no tienen presupuestos suficientes. Y además, porque hay rectores que ya tienen como negocio el hacer universidades privadas. Rechazan en las universidades públicas a los alumnos que supuestamente no pasan el examen de admisión, y ellos los cachan, ellos los agarran en sus escuelas privadas, pero hay que pagar colegiatura. ¿Y de dónde va a pagar? ¿De dónde va a agarrar para pagar una familia campesina, una familia de obreros, de maestros, de comerciantes, una colegiatura para sus hijos de 2,000, de 3,000 pesos, por muy barato? No pueden estudiar los jóvenes. Ya no va a ser así. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. No va a haber rechazados. Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y va a haber también empleo para los jóvenes. Se les va a contratar y se les va a emplear como aprendices. Van a estar capacitándose para el trabajo en talleres, en empresas, en comercio, y se les va a pagar a los jóvenes un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Ya no van a haber los llamados ninis, que ni estudian ni trabajan, que no es culpa de ellos, que no tienen oportunidad. Lo puedo resumir este programa en una frase: becarios, sí, sicarios, no. Ya no, como aquí se ha mencionado, se va a privatizar nada. No se va a privatizar el agua. Ya se va a terminar esa política privatizadora. No se va a privatizar el ISSSTE. No se va a privatizar el seguro. Eso no ha funcionado, nada más para enriquecer a unos cuantos. Esa política no se va a aplicar, al contrario, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Desde diciembre de este año, aquí en Tequila, les entregan 1.160 pesos todos los municipios de Jalisco, todos los pueblos, 1.160 pesos cada dos meses, porque nos copiaron mal. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y de hace 16 años, por ley, establecí lo de la pensión al adulto mayor, pero dejé escrito en esa ley que tienen que entregarle al adulto mayor la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario mínimo es 80 pesos, 40 pesos diario, al mes, 1.200 pesos. Eso es lo que se le entrega al adulto mayor en la Ciudad de México. Y acá es la mitad, porque les entregan 1.160 pesos cada dos meses. Pues cuando triunfe nuestro movimiento, cuando menos va a ser como en la Ciudad de México. La mitad de un salario mínimo diario al adulto mayor. Y va a ser para todos, porque aquí en Tequila, los municipios de Jalisco, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE o del seguro, no le dan nada, no lo toman en cuenta. En la Ciudad de México es para todos. Así va a ser cuando triunfe nuestro movimiento.